Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Simulacro de ataque a gran escala en Israel. El canciller alemán anima a israelíes y palestinos a retomar el diálogo. Unos 130 nazis recibieron hasta 20 millones de dólares de la Seguridad Social estadounidense. Y detenido en Navarra, el autor de varios delitos de odio, incluido antisemitismo, a través de las redes sociales. Son las noticias que trataremos hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá al estudio Raquel a hablarnos de noticias culturales, pero empezamos en Israel. El ejército israelí lleva a cabo estos días un ejercicio anual para evaluar su nivel de preparación y alerta de diferentes sistemas que protegen a la población civil ante situaciones de emergencia, bajo el nombre de Punto de Inflexión, en el que intervienen también Comandancia de Defensa Civil y autoridades locales. Como parte de dicho ejercicio, el martes se activarán sirenas antiaéreas en todo el país en dos ocasiones, por la mañana y por la tarde. El simulacro se prolongará durante 5 días hasta el jueves 4 y en él se ejercitarán las consecuencias de posibles impactos en infraestructuras vitales del país, como hospitales y centrales eléctricas. Israel se prepara en los últimos años para un ataque combinado de cohetes de distintos tipos desde Irán, Siria, Líbano y Gaza, así como una revuelta masiva en los territorios en disputa.
Si esto parece un ejercicio apocalíptico, pero en realidad, si uno se fija, tampoco es tan descabellado pensar que si hay un conflicto, pues en el que intervenga Siria, pues le apoyen Siria, le apoyen desde Líbano Hezbollah y le apoye desde Gaza Hamas. Aparte que el apoyo que tendrán todos estos contra Israel desde los propios territorios en disputa, incluido, por ejemplo, algunos barrios de Jerusalén. Esto es un escenario, como digo, apocalíptico, pero no por ello tan ficticio. Y por eso en Israel se toman muy en serio este simulacro. No es una cuestión de ver, a ver si lo hacemos en 30 segundos o competir con nadie. El nivel de compenetración tiene que ser máximo y a pesar de que esto está coordinado desde el ejército, pues intervienen todos los estamentos civiles. O sea, están allí desde las policías, los bomberos, los hospitales, todos los cuerpos de protección civil, por ejemplo, para las habitaciones de refugio, los búnkers. Todo esto tiene que estar siempre muy aceitado, muy engrasado, porque no estamos hablando de una película, como decimos, sino de la propia realidad. Y desgraciadamente, esta realidad incluye la posibilidad de una debacle, de que te ataquen por todos lados a la vez. Algo que antes solamente se podía plantear en un escenario militar, y se le tenía que estar preparado por si lo invadían ejércitos desde el norte, del este y el sur, pues ahora tiene que estar preparado para que le lleguen lluvias de misiles, no ejércitos, no personas, simplemente bombas que vengan volando y de forma indiscriminada, como lo han hecho durante el año pasado antes del operativo Margen Protector y como lo hicieron antes también desde el Líbano con Hezbollah y como amenaza Irán que va a hacer y en algún momento en el futuro podría hacerlo incluso con armamento nuclear. Así que bueno, todo Israel está movilizado estos días y es un ejercicio que dura 5 días. O sea, es desde el domingo hasta el jueves. Aparte de todo esto, se combina con ejercicios militares de por ejemplo, las fuerzas las fuerzas navales, la Fuerza Aérea tiene otros operativos. Todos ellos combinados, algunos se conocen, otros no, porque hasta las fuerzas de inteligencia también tienen su propio operativo, por supuesto que no lo dan a conocer. ¿Cómo se movería todo esto en el hipotético y esperemos que nunca real caso de un ataque combinado de todos los enemigos de Israel juntos a la vez?
Seguimos. El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, durante un encuentro con el presidente israelí, animó a los líderes israelíes y palestinos a retomar las negociaciones y agilizar el proceso de reconstrucción de Gaza para garantizar la estabilidad de la región. Rivlin, por su parte, aseguró conocer con claridad estos problemas y coincidió en la necesidad de abordarlos, pero criticó la toma de decisiones unilaterales palestinas, que calificó de innecesarias y extrañas, como la frustrada iniciativa de solicitar a la FIFA la suspensión de Israel. Esperemos que en su reunión con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, pueda remarcar la idea de que para ambos pueblos la única manera de terminar con el conflicto es a través de negociaciones directas, pidió Rivlin a Steinmeier, antes de que partiera a la ciudad cisjordana de Ramala para reunirse con el liderazgo palestino.
Sí, sí, está muy bien que también el ministro de Exteriores alemán diga que anime a los líderes israelíes y palestinos a reanudar las negociaciones. Esto está claro y también está muy claro que hay dificultades, pero el problema es cuando los palos en la rueda se siguen poniendo una y otra vez desde el mismo lado. O sea, ya las decisiones unilaterales palestinas han llegado no solamente a estas demandas en el Tribunal Penal Internacional, que al final resulta que ahora está revisando las acusaciones y puede que el peso de la ley recaiga justamente en Hamas y en la Autoridad Nacional Palestina, que son los que han cometido los crímenes de guerra más claros, por lo menos eso es lo que está saliendo a la luz. También las chorradas, porque vamos a calificarlo así, la movida esta de la FIFA. Y aparte quedaron como nada. O sea, fueron, armaron, queremos que saquen a Israel de la FIFA, hicieron manifestaciones. Nunca llegaron a explicar por qué Israel no tendría que estar en la FIFA. O sea, simplemente porque es un país que no les deja competir en condiciones, porque los jugadores palestinos tienen problemas para desplazarse por territorio israelí. Claro, Israel puede decir, bueno, y vamos a ver, si ustedes, la FIFA, hacen esto a Israel, ¿qué van a hacer con Ucrania? ¿Qué van a hacer con los jugadores de la selección ucraniana de fútbol o de baloncesto o de balonmano o de ping-pong que vivan en la zona oriental de Ucrania y que estén bajo control ruso? ¿Qué van a hacer? ¿Van a decirle a Rusia que se salga de la FIFA? Bueno, y aparte todo esto coincidiendo con que la FIFA ha tenido su propio estallido interno, justo unas elecciones o reelecciones de Blatter, polémicas, pero bueno, o sea, han pronunciado, han hecho un poco de escándalo dentro de la sala y después, como comentábamos Jordi la semana pasada, cuando la autoridad palestina ya había retirado los cargos estos de acusación a Israel para que la saquen de la FIFA, la gente de afuera, los del boicot, seguían igual, porque les da igual, porque no son pro-palestinos. Lo único que son es anti-israelíes. Y en realidad tampoco es que sean anti-israelíes. Son simples antisemitas. Y los hay en Suiza también. Y los hay en el mundo árabe también. Y los hay en el mundo europeo también. Y cada uno se escuda en la mejor de las excusas, pero en el fondo es lo mismo. Otra noticia que podríamos colocar junto a esta y que también no hemos anunciado porque ni siquiera vale la pena, pero un barco que ha salido de un puerto gallego y que le han hecho una fiesta con muchos artistas, que yo pienso que si alguna vez los artistas quieren que se respete su trabajo, pues muy mal lo tienen que hacer para empezar respaldando a una flotilla que es ilegal desde el punto de vista internacional. Para eso sí están dispuestos a trabajar gratis. Y a mí eso la verdad que me da mucha pena, no solamente por la gente, sino porque estos se supone que tienen que ser ejemplo de algo los artistas. Pero cuando se ponen a elevar sus banderas y sus prejuicios en la mayoría de los casos por encima de su propia calidad humana y calidad profesional como artista, pues ya quedan realmente desmerecidos en estos otros terrenos. Y esto era lo que comentaba Rivlin, pues cuando usted vaya ahora a hablar en Ramala, pues coméntele a esta gente, dice, si nosotros queremos hablar, venga, vamos a hablar, pero no empecéis a presentarnos ahora vamos aquí, ahora vamos allá, vamos a hablar directamente, qué es lo que queréis y qué es lo que queremos nosotros, sentémonos a la misma mesa. Eso es lo único que sigue pidiendo un gobierno que se lo pueden calificar de derecha, ultranacionalista, lo que sea, pero lo mismo que califica cualquier gobierno de Israel, para hablar Hace falta dos.
Seguimos. Más de 130 residentes de Estados Unidos vinculados con crímenes nazis recibieron más de 20 millones de dólares en prestaciones de seguridad social durante medio siglo. Algunos de los pagos fueron hechos en junio del año pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, miles de antiguos nazis se trasladaron a Estados Unidos y su historial no fue suficientemente revisado por las autoridades. En los años 60 y 70, decenas de estos antiguos nazis comenzaron a recibir prestaciones de seguridad social y fue solo en la década de los 80 cuando el Departamento de Justicia comenzó a investigarlo. Entonces fueron deportados antiguos oficiales nazis, guardias de campos de concentración y líderes de escuadrones de fusilamiento. El Congreso de Estados Unidos ya ha aprobado una norma que impide la concesión de prestaciones de seguridad social para quienes han estado vinculados con crímenes nazis.
Bueno, esto es un agujero en la seguridad interna de Estados Unidos, de lo cual ya se empezó a hablar el año pasado cuando se empezó a tirar del hilo y descubrieron uno, descubrieron otro, ahora resulta que ya eran 130 y durante tanto tiempo pues les estuvieron dando un pastón. Y no es que se lo estaban dando de algo que recibieron de la lotería, era de los impuestos de los americanos, que le estaban pagando a los nazis, a nazis retirados. Y esto parece una película de estas americanas de Hollywood, de que uno dice, no, pero esto, bueno, aquí habrá quien vea en esto una conspiración para atraer nazis y no contárselo al pueblo americano. Yo creo que la realidad, desgraciadamente, es mucho más burda y sencilla, que es que incluso al FBI, a la CIA y al ejército de Estados Unidos se la colaron. Y había ahí 130 criminales nazis que llegaron, cambiaron dos papeles o ni siquiera eso, y la burocracia hizo el resto. Y durante años, durante decenas de años, estuvieron recibiendo ese dinero. Ahora, cuando se han dado cuenta, es posiblemente ya no haya nadie que esté cobrándolo, porque para que uno haya sido un nazi más o menos importante en aquella época, digamos que tuviera 25 años en el año 45, pues tendría ahora ya 95 años de edad. Así que muchos no deben quedar, y a los que le quedan, si le cortan la seguridad social, pues tampoco nadie se va a dar mucho cuenta de ello.
Y terminamos en España. La Guardia Civil de Navarra ha detenido en la localidad de Ribaforada al presunto autor de varios delitos de odio al difundir a través de diversas redes sociales materiales audiovisuales que incitaban al odio y a la violencia, alguno de ellos de marcado carácter antisemita. Dicho varón de 28 años y nacionalidad extranjera recibió cientos de visitas y ha sido visionado y reproducido en cuantiosas ocasiones, por lo que esos mensajes de odio y violencia han podido llegar a multitud de usuarios de la red. Entre los vídeos difundidos por el ahora detenido destaca uno en el que animaba a realizar acciones violentas contra las personas de religión judía y el Estado de Israel.
Bueno, la verdad es que la Guardia Civil de Navarra no ha dado muchos datos más que la edad. A mí me llama la atención que digan que es de nacionalidad extranjera y no digan de qué nacionalidad. Es lo que me hace sospechar más del tema. Porque si hubiera sido, no sé, colombiano, portugués o sueco, creo que lo hubieran dicho. Y me temo que esto responda a una nacionalidad que marca alguna tendencia, como dirían en la propaganda del Corte Inglés. O sea, que tiene algo que ver y que no quieren señalar a comunidades sensibles a que le señalen. Así que seguiremos atentos a ver qué más se nos cuenta, porque queremos saber exactamente una persona tan joven, extranjera, que haya montado un tinglado, parece importante, en las redes sociales como para que lo detecte la Guardia Civil y vayan a detenerlo, y posiblemente pueda ser uno de los primeros que sea juzgado por la nueva ley del Código Civil, aquella que habla que no hace falta provocar el odio directamente, o sea, no tiene que haber una muerte o un herido para que actúe de ley las fuerzas del orden. En este caso, basta con la incitación al odio, con el llamamiento a animar a acciones violentas contra las personas de religión judía y el Estado de Israel. Esto que se llaman crímenes de odio, en este caso, pues antisemitismo, antiisraelismo, pero da igual, es igual que aquel que llama a ir a pegar a homosexuales, a mendigos o a extranjeros. Eso es incitación al odio. Y esperemos que se siga actuando de esta manera y nos gustaría un poquito más de transparencia, eso sí, en la comunicación de lo que pasa con la gente que es detenida.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales ya con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Empezamos con una noticia cultural, social, bueno, una que les va a interesar mucho a nuestros oyentes, a todos ellos, y me atrevo a asegurar que son muchos que están pendientes de la ley de nacionalidad para los sefardíes originarios de España que se aprobó la semana pasada en el Senado y que pasó, ya ha pasado
ahora pasa al Congreso. Y si en el Congreso se aprueba ya es definitiva. Uh-huh. A ver si, no sé si pueden poner más enmiendas o no, la verdad es que no sé cómo va el proceso.
Tendremos que esperar.
Pero bueno, siempre tardan estas cosas.
A raíz de la aprobación en el Senado de esta ley, bueno, pues el diario El Mundo ha entrevistado al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, y queremos recuperar aquí en la agenda pues algunas de las declaraciones de nuestro presidente que se refiere a, bueno, pues a la situación, a la nueva situación que traerá consigo esta ley, a la historia de la comunidad judía, a la situación de la cultura judía en Europa y a la importancia de la educación para romper estereotipos y acciones antisemitas en la que siempre insiste tanto Isaac Kerub. Pero en este caso vamos, como nuestro tiempo es limitado y el artículo está a disposición de todos en la web y en internet y les pondremos el enlace, pues vamos a fijarnos en lo que ha dicho respecto a lo que es la ley. Le pregunta si es suficiente la reciente ley aprobada por el Senado para curar las heridas del pasado, ¿no? Y bueno, el titular que eligen es muy significativo porque extraen una frase de Isaac Kerub que es: los hijos de Sefarad han aceptado sin rencor el silencio. Bueno, pues él dice que el preámbulo de la norma reconoce el enorme sufrimiento que produjeron las persecuciones, padecimientos y vejaciones, así como el carácter injusto de las expulsiones de 1492 y 1498, pero que le parece muy importante la voluntad que expresa el legislador de abrir una nueva etapa de concordia entre España y la diáspora sefardí, un nuevo espacio de convivencia entre el judaísmo y la hispanidad. Eso es lo que quiere resaltar Isaac Kerub. Le preguntan también, ¿queda algo más por hacer? Y bueno, él se refiere a las dificultades que se van a plantear en concreto en algunas zonas, como por ejemplo...
El trámite, ¿no?
Claro, pone el ejemplo de Venezuela. Dice, por ejemplo, el Instituto Cervantes no cuenta con sede, lo que teóricamente impediría a los interesados solicitar la nacionalidad española, ya que no podrían presentarse a examen alguno de integración. Ya saben nuestros oyentes que hay que pasar dos exámenes. Uno de conocimientos, de valores institucionales y realidad sociocultural española. Y bueno, es necesario para acreditar la especial vinculación con España, uno de los requisitos que exige la ley. Y el gobierno, dice Isaac Kerub, debe atender este tipo de casos con sensibilidad para no dejar fuera a quienes reúnen los requisitos para adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza. Y bueno, se refiere sobre todo a eso, que es necesario que los poderes públicos y los ciudadanos trabajemos en el reconocimiento de la diferencia religiosa, del otro, en la diversidad, en el diálogo interreligioso desde la interacción positiva y constructiva entre personas de diferentes creencias religiosas o espirituales. Insiste en que es necesario que la vida judía se vea con normalidad en el seno de nuestra sociedad y que, por supuesto, los medios de comunicación ayuden a promover el encuentro y entendimiento con estas comunidades que son pequeñas y bastante desconocidas. Y sobre todo luchar contra los prejuicios y estereotipos que durante tantos siglos, dice, han supuesto una pesada losa y que afectan negativamente a la convivencia. Hablan también de cifras. Se estima, dice Isaac Kerub, que las previsiones que maneja el gobierno estiman que el número de expedientes podrían estar entre 90.000 y 200.000, pero que, bueno, que por prudencia se aconseja esperar unos meses tras la entrada en vigor de la ley a fin de valorar los resultados de la aplicación de esta normativa. Y también se refieren, bueno, pues a esas pruebas, a cómo van a demostrar los candidatos que realmente existe esa especial vinculación con España, ¿no? Y que ha pasado muchísimo tiempo y muchas cosas que pueden impedir que esto se lleve a cabo. Y dices a Kerub que lo interesante es que el legislador ha dejado abierta la posibilidad de acreditar la condición de sefardí originario de España a través de cualquier circunstancia que lo demuestre fehacientemente. Porque, claro, muchas familias, bueno, pues por supuesto se perdieron a muchas personas en la Shoah, otros abandonaron el judaísmo o se asimilaron, bueno, que hay dificultades en algunas ocasiones para acreditar esta condición de sefardí. Pero sobre todo nos quedamos con esa nueva etapa de concordia que para Isaac Kerub representa la aprobación de esta ley por ahora en el Senado, Jordi.
Y es que 500 años dan muchas vueltas y es normal que sea difícil demostrar ese vínculo con el mundo sefardí. Y está claro, es complicado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. A ver todas esas pruebas, a ver si las hacen más fáciles, de alguna manera facilitan a la gente también en lo económico y...
Sí, porque desde luego que habrá gente que quiera conseguir el pasaporte español para tener un pasaporte europeo, pero hay mucha gente que también lo quiere por razones que no tienen que ver con lo material, exacto. Sí.
Desde luego.
Hombre. Y por justicia.
Claro, y pensamos que hay gente que incluso todavía lleva el idioma español, bueno, con sus variaciones y sus cambios, ¿no?, con tantos años, pero fíjate, es un dato revelador, ¿no? Uh-huh. Nada menos. Bueno, también siendo como es el pueblo judío, de recordar y de mantener, pues en este caso su pedacito de sefarad siempre les ha acompañado a muchas
familias. Sí,
pero
es un ejemplo para la humanidad, a mí me lo parece.
Sí, también, desde luego.
Bueno, avanzamos en la agenda. Venga. Y seguimos celebrando el 1100 aniversario del nacimiento de Hasdai Ben Saprut en Jaén. En este caso, con un concierto, uno que tendrá lugar el día 2 de junio. Ya saben que nuestro informativo está a caballo, pivotando entre el lunes y el martes, este 2 de junio a las 9 de la noche en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura. El concierto se llama Secretos de Sefarad y el intérprete es, no les tenemos que presentar a este intérprete, es Paco Díez.
Y todo bueno, un clásico de la música sefardí, un referente, sí, diría.
Seguro que se llena, ¿eh, Jordi?
Pues mira, qué bien, oye.
Y también esperamos que haya mucha gente, por supuesto, en la Feria del Libro Judío, en esa caseta número 3. Precisamente hoy en nuestro espacio, el invitado del Centro Sefarad Israel, hablamos con Esther Bendaán, responsable de cultura de esta institución, que nos da más datos sobre esta presencia judía, concreta en la caseta número 3, que llevan desde el Centro Sefarad Israel, en la que están Sefarad Editores y Libros Certeza Río Piedras. Pero además hay otra feria, Reconquistarte, de la que les queremos hablar. Es una feria de artesanía, de joyas, y allí estará en el stand número 49 nuestra amiga y maravillosa diseñadora y artesana Claudia Tichman. Así que les animamos a participar en esta feria, que está en el Paseo de Recoletos, que ya saben que va desde Cibeles a Prín, aquí en Madrid. Si nos oyen desde fuera, tendrán que visitarnos, tendremos que tener la alegría de recibirles. Y bueno, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta el 13 de junio, podrán disfrutar de las nuevas creaciones de Claudia Tichman, que en muchas ocasiones nos ha hablado aquí en Radio Sefarad de cómo entiende ella el arte y las joyas y de lo judío que hay en sus creaciones.
Pues nada, con la obra de Claudia Tichman terminamos por hoy las noticias. Gracias, Raquel, hasta mañana.
Hasta mañana.